Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Los Ex del Fútbol. Un gusto saludarles después de un fin de semana con mucho fútbol, resultados interesantes. Jornada sábado, jornada domingo. Y vamos a conversar, analizar y hablar acerca de ello. Quienes saluda Kevin Rodríguez. Saludamos rápidamente al panel porque lo que nos va a hacer falta es tiempo hoy a través de Sonora porque hay mucho de qué hablar. ¿Cómo estamos, Lisandro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Buen día, bien. ¿Y tú?
No, yo te pregunto a vos primero. ¿Qué tal?
Me da el Manuel viendo cómo está torturando, tratando de explicar la táctica del partido. Pero bueno, la verdad que no vamos a perder tiempo porque sí tenemos mucho que platicar esta jornada. Así que un saludo a todos mis compañeros y sobre todo a toda nuestra audiencia.
Sí, un gusto. Manuel, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Cómo va la cosa?
Esto es como acaba, ¿no? Esto es como acaba, pero...
Duró poco las 120 horas de líder.
Bueno, sigue líder, solo por un par de goles.
Pues bueno, fueron líder solitario, fueron cerca de 7 días, ¿no? Algo es algo.
Algo es algo, sí.
Después de tanto tiempo. No, hacíamos broma de eso la semana pasada, pues evidentemente porque el equipo Firpo tenía ya bastantes años de no estar en el top de la tabla. Sin lugar a dudas, un partido parámetro, un partido que te marca muchísimo para qué está hecho cada equipo y pues es parte de las realidades que han vivido en los últimos años ambos equipos. Yo no veo del todo malo incluso el resultado, ya vamos a profundizar más adelante, pero caótico para nada es el resultado. De hecho, muchas cosas buenas también.
Bueno, Manuel, también le damos paso al profe Elmer, que ha venido con unos apuntes. Yo veo que ese libro viene más lleno hoy de apuntes.
Cuando sale, como siempre, aquí me tengo problemas. Eso es lo que puedo decir. Hola, ¿cómo estás, Kevin? Manuel, a Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. En un fin de semana que parecía que íbamos a hablar solo de fútbol, pero luego es nuestro fútbol. Y en una semana que también que hay mucho fútbol nacional e internacional.
Bueno, vamos a comenzar hablando solo rápidamente porque es un tema importante. La Federación ha dado a conocer una resolución. Sé que tenemos que analizar los partidos, pero se le ha quitado la licencia momentáneamente a Club Deportivo FAS a eso de las 10:21 de la mañana, justamente. Ponía el tuit la Federación Salvadoreña de Fútbol, en donde pues vamos a leer tal vez lo más significativo. Y para que ustedes estén atentos, los que van en su automóvil, después nos dan su comentario. Y lo vamos a poner en pantalla también para los que están en YouTube. Una vez se declara suspendida la licencia, el comité de licencias debe notificar al club, al comité ejecutivo y a la liga profesional correspondiente. ¿Qué pasa con esto? Pérdida del derecho de participación en torneos oficiales. Según el artículo 58, los clubes a quienes se les haya impuesto la sanción de suspensión de sus respectivas licencias perderán de forma inmediata el derecho de participar en los torneos que organizan las divisiones a las que estuvieran afiliados o bien a cualquier otro torneo autorizado por la FESFU. Por ello, perderán los puntos en los partidos que les hayan sido programados. Solo podrán volver a participar hasta que la licencia les sea debidamente otorgada. La gente lo que pregunta es, ¿FAS se podría ir a segunda división? ¿FAS podría perder la categoría? Esto se da a raíz, solo para ponerles en contexto, de un impago, en donde los jugadores de FAS, sino que también acompañados del cuerpo técnico, llevaban una correspondencia a la federación y a raíz de ello viene la suspensión de la licencia. Eso es para ponerlos en contexto. Fue el 19 de febrero, tal cual como debe ser, actuar, no solo poner el posteo en redes sociales de todos los jugadores firmando una carta, sino que siguiendo el debido proceso y lógicamente surgen muchas dudas, muchas preguntas. ¿Qué opinan respecto a esto? Porque está reciente, ¿no? Ni hora y media de que se dio a conocer todo esto.
Bueno, mira, primero es una pena, ¿verdad? Lo de FAS. Y es que donde tuvo que saber, lo de FAS es bien caótico, es bien poco profesional todo su entorno. ¿Cómo es posible que no sepan un poquito de orden, de administración, de prioridades? Si tú te das cuenta, todo comienza para mí. Bueno, eso ya comenzó hace un montón, pero el fin de semana quedé desagradable ver el comunicado en WhatsApp de la cuenta de Chambita Monje, que todos nosotros sabemos que es casi oficial de FAS, con la advertencia de que si no se ganaba el partido iban a quitar al técnico. Eso no lo podés hacer. Una cosa es que tú hables en privado con el técnico y le digas, mira, si no se gana, ya hasta aquí llegamos. Pero lo haces en privado, no lo haces en público. Y ya lo estás poniendo en entredicho. Ahí es para que el mismo técnico diga, ¿sabe qué? Métanse esto donde usted ya sabe y yo me voy, porque no es nada profesional. ¿Por qué ejemplarizo esto? Porque ¿qué es lo que pasa en el entorno de FAS? El problema de FAS es una desorganización total, que lo viene y lo confirma el mismo técnico después del partido en su entrevista, ¿verdad? Que oficializa algo que todos sabíamos y que ya lo habíamos comentado, por toda la gente que ha pasado en FAS. Llámese el licenciado Miguel Anaya, llamemos Emerson Ábalos, que eran gerentes, después Ítalo, gente de entre comillas de peso que llevaron y que se fueron con la cola entre las patas porque no lograron eso. Después tenés a Chelo, el excelente
Eliseo Juárez.
Eliseo Juárez. Y después tenés a Neto Goches. Gente que quiso a su manera de poder poner un orden y no pudieron. Entonces, si encima le agregas ese tipo de falta de profesionalismo, de amenazar a un técnico antes de un partido en forma pública, eso no lo haces. Y entonces ahora se da como la guinda de todo este pastel de desorden que tienen con la suspensión de su licencia de clubes, porque a los jugadores pues no les han pagado, no les habían pagado en ese momento. Pero la realidad es que si nos vamos a las declaraciones del técnico, no les han pagado, porque él habla del desorden administrativo, pero también dice de una deuda importante en el plantel. Entonces, mira, lo de FAS pasa por un desconocimiento total de lo que es administración, porque eso es administración, es liderazgo. Tienes que tener una persona que realmente sepa comunicarse con todos los que trabajan en un club como FAS, y como que no lo tienen, porque si tú tenés un liderazgo, estas cosas no se dan. Tú lo hablas con los jugadores, les decís exactamente cuándo vas a pagar, cumplís esa fecha, pero si no hay quien realmente hable con la verdad delante de los jugadores, pues los jugadores, ya un equipo más serio como FAS, y en eso hay que felicitar a los jugadores, aunque puede verse y tomarse mal, es que sean profesionales y presenten la,
como debe ser,
como debe ser la denuncia, no como otros que solo son cartitas que ya aburren, ¿verdad? Y esto ha obligado, obviamente, a que la comisión normalizadora o fuera el comité ejecutivo en un momento, tienen que tomar acción, porque no lo puedes ignorar, porque ya lo oficializan. Entonces ahora FAS tiene que correr contra el reloj, primero para solventar la deuda, porque no pueden presentar algo si no tienen solventar la deuda, porque si después se comprueba, entonces por eso sí te desafilian, porque has mentido al comité regularizador, y eso sí no te lo van a permitir, porque ya eso va con dolo y alevosía, entonces ya ahí ya es motivo de expulsión. FAS lo que tiene que hacer ahora es correr dentro del plazo que se le da para no solo pagar, sino que
presentar, comprobar
el pago para que no lo
semana corta,
desafilien. Pero en todo caso, al menos este próximo partido, el día miércoles, si es que no lo hacen todo esto antes, lo van a desprogramar, y al desprogramarlo perdería los puntos. Entonces, es una situación que ellos tienen que tratar de resolver. O sea, ellos tienen que entender que un equipo es como una empresa, necesita su departamento administrativo, que uno te ve una cosa, otro te ve otra cosa, otro te ve otra cosa. Yo hablaba de la experiencia que yo veía en los equipos cuando yo estuve, que el gerente andaba en el baúl de su carro,
el impresor,
los archivos y todo, y un desorden. Ya el fútbol no lo podés manejar así, y es como que en FAN la mentalidad es esa. Entonces, es un llamado de atención para mí. Mira, uno no debería decir que se alegra, porque si llegara a descender FAS, imagínate,
no, el caos que sería.
Pero sí es bueno que ya la comisión regularizadora empiece a actuar así, porque solo así van a poner orden. Es que es lo que yo siempre he dicho, que aquí en nuestro fútbol estamos acostumbrados que solo ante la amenaza de un castigo reaccionamos, si no es mentira.
Yo creo que esto es un caso modelo, un caso ejemplo de cómo, o sea, cómo reaccionar ante
entonces
esto.
Yo felicito a la comisión regularizadora, y es por eso que a mí me da miedo o que cuando hayan elecciones y llegan otra vez, directivos de los equipos, porque esto siempre ha pasado, pero como los directivos vienen de los equipos, siempre asolapan estas cosas. Sí. Y entonces nunca hacen que las cosas cambien. Al haber gente que no tiene que ver y que no tiene compromiso con los equipos, sí se puede actuar y corregir muchas cosas. Por eso es que, por un lado,
es una oportunidad para
es una oportunidad que tiene la comisión regularizadora para poner orden. Ojalá que de veras entiendan ellos esa responsabilidad que tienen. Sí, lástima que no se han asesorado con alguien que sepa un poco más de fútbol para no cometer los errores que han cometido, pero en todo caso son gente ajena, son imparciales en este tipo de cosas, y en ese sentido yo creo que hacen bien en este tipo de decisiones, y ojalá que los equipos pongan atención, que ya no se puede estar manejando con tanta incapacidad administrativa un equipo, que es lo que genera todo esto.
Sí, aprovechando el que no existe ningún interés de parte de la comisión sobre cualquier club en específico, en particular, o hay una, y de hecho existe una imparcialidad para eso. Yo creo que esto es un modelo a seguir de cómo se deben solucionar estas cosas, y esto debería de ser un precedente. Es una semana corta, el riesgo de lo que mencionamos existe,
grande,
que no se puedan, a ver, que se desprograme el partido de media semana y que no se programe el partido del fin de semana, es un riesgo latente. Felicitar al cuerpo técnico, a jugadores, porque siempre en este programa, por ejemplo, decimos hay que ir a las instancias pertinentes, y creo que eso ha provocado que esto se acelere, que la solución sea pronta. Y fíjate que cuando tú estás en un equipo y surgen estos temas, muchas veces viene de parte de la afición o de parte de otros puntos, vienen y te dicen, hey, pero no vas a ser vos el que se va a regar en el equipo, ¿no? Si ustedes van y ponen esto, ustedes van a hacer, y el mismo directivo muchas veces,
y ya no nos van a pagar después, y después nos van a tomar represalias contra nosotros,
y ustedes van a ser los que van a tener ese peso en la espalda de que por ustedes el equipo, si es que mejor tranquilos, esperen. Y no, y yo creo que en este caso el cuerpo técnico y jugadores ha tenido bien, y por favor, afición, que no se vea mal lo que se ha hecho. Esto es un bien no solo para FAS, sino para el fútbol salvadoreño, si se toma como un caso ejemplo de cómo se deben abordar estas cosas. El jugador no tiene por qué importarle si en ese momento él va a cargar con un castigo a la institución. creo que de esos de esas limitaciones está llena nuestro fútbol, y por eso es que poco a poco hemos ido retrocediendo cada vez más. Así es que yo centrarme básicamente en que la decisión de los jugadores y cuerpo técnico de ir a las instancias pertinentes ha sido lo mejor, y que esperamos que, como amantes del fútbol salvadoreño, esperamos que esto tenga solución antes de que sea una resolución de descenso para el equipo más grande del país en cuanto a los títulos.
Y como debe ser, porque no estamos hablando de lo justo. O sea, al final vos te comprometés con el jugador, con el cuerpo técnico, para mantenerlo al día, para llevar las cosas en orden. Y si no está en orden, esto también puede ser un salto que puede dar también para otros equipos que están en situaciones similares.
A eso iba a decir, que esto tienen que tomar ejemplo los jugadores de otros equipos que están todavía peor que los de FAS, porque el FAS, al menos hasta donde sabemos, al final les paga, pero hay otros equipos que no. Mira, tenés el caso de Jocoro, que es peor todavía, pero ¿qué pasa? No quieren ir los jugadores, entonces ellos mismos se vuelven parte del problema, y no solo para ellos, sino que para otros jugadores de otros equipos, porque no dan el ejemplo valiente que han dado, en este caso, los jugadores de FAS. Pero aquí también lo más importante, siento yo, es que FAS, más bien su directiva, su dueño o la empresa, tienen que entender que tienen que cambiar. Ellos tienen que hacer una reflexión sobre lo que hasta ahorita han hecho mal, y de veras corregirlo, porque no, mira, tú no puedes manejar un equipo desde Estados Unidos. Tú tienes que tener gente que esté en el día a día, que sepa que eso. Obviamente él tiene a su hermana, pero su hermana no tiene la experiencia en el fútbol, y por consiguiente, si tú no tienes esa experiencia o el conocimiento, entonces gente alrededor tuya te come, te da vueltas,
absorbe.
Correcto, te absorbe. Entonces ellos tienen que por una vez tomar conciencia, porque la inversión que han hecho es tremenda en FAS. La responsabilidad que tienen al haber adquirido a FAS, que es el líder en campeonatos del país, es inmensa. Entonces no es que haya agarrado como agarraron a Chalatenango, Verdillo, que más estuvo más en segunda que en primera división. Aquí estás hablando de líder de campeonatos en la Liga Mayor.
¿Y a eso?
Con jugadores ícono, con donde pasó el mejor jugador de este país, como fue el Mágico González. Entonces no puedes manejar el equipo así. Ellos tienen que tomar conciencia y cambiar. Y realmente ellos se han metido, mira, entraron. Y eso es lo triste, porque entraron con toda la buena fe, con toda la voluntad. Tengo entendido yo que a la planilla le duplicaron el sueldo de un día para otro, pero claro, ahora al ver los resultados están retrocediendo.
Aquello de los 12 salarios.
Ni fue bueno
también
aquello, ni es bueno lo otro.
Sí.
Entonces, tienen que estabilizarse ellos y encontrar esa media para saber manejar el equipo. Si no, van
que
a
ver,
estar
Lisandro,
en esta situación. Y es una lástima, porque la resonancia de lo que pasa en un equipo como FAS, como Águila, como Alianza, es mucho más que lo que está pasando con Jocoro. ¿Quién está preocupado por Jocoro? Decimos que ojalá descienda, pero ¿estamos preocupados? No. Pero un FAS se preocupa.
Y la comunicación del equipo pareciera ser que es un equipo como Jocoro, ¿no? Porque cuando tú das lo que comenzaba diciendo Lisandro, cuando tú, antes del partido, el comentario de o la comunicación del equipo, que aunque no sea el canal oficial, pues todos sabemos que Chambita Monge tiene
cercanía
y que su palabra o sus medios de sus redes sociales han sido la comunicación en primicia de FAS, que no debería de ser así, pero que si tu comunicación se centra en eso, definitivamente estás manejando hasta el apartado de la comunicación como un equipo pequeño, ¿no? Porque eso pareciera ser que son los chambres del pueblo, en donde regularmente sucede así, ¿no? En el pueblo todo se conoce por chambres y no por comunicación oficial. Muy mal de parte de
la... Es que mira, Manuel, falta de clase. ¿Cómo vas a exhibir a tu técnico con un comunicado que si no ganan lo vas a echar? Vuelvo y repito, tú lo puedes hacer en privado. Hablar, mire, profe, las cosas no van bien. Tenemos, si no ganamos, hasta aquí llegamos, y se le va a cancelar. Pero se lo decís a él en privado. Estoy hablando del peor de los casos, que puede pasar. Pero hacerlo público antes como amenaza, eso te quita la clase que como equipo grande debes de tener.
Elmer.
Agregar que podemos tener un momento histórico en que en 7 días podemos tener descendido a Club Deportivo FAS. Retomando el artículo que para los que estuvieron en redes sociales nos compartía el señor productor ahí, en relación al artículo 58, ahí está nuevamente para los que están a través de YouTube. Y los que están en radio, pues se los vamos a leer, ¿verdad? Los clubes a quienes se les haya impuesto la sanción de suspensión de sus respectivas licencias perderán de forma inmediata el derecho de participar en los torneos que organizan las divisiones a las que estuvieran afiliados o bien a cualquier otro torneo autorizado por la federación, por la FES, que decide ahí. Prácticamente el día miércoles no tiene que jugar FAS. Sí, aunque esté programado ya por el comité de competiciones, el artículo te dice de manera inmediata, no te dice no que tiene que ir a la otra comisión para que te desprograme el partido que ya está. Y entendemos que el procedimiento es que en la reunión del día de ahora en la noche de la primera división hacen la programación, la envían al comité de competiciones y el día de mañana tendríamos que tener la resolución ya de la programación del fin de semana, lo que implica que automáticamente, como ya está en vigencia esta resolución,
FATO tendría que entrar en la programación.
No competiría el día miércoles y el fin de semana tampoco, dos jornadas consecutivas. Automáticamente el equipo, al no tener dos jornadas consecutivas de no estar programado, desciende a la categoría inmediata inferior, que en este caso sería en segunda división. No sé cómo ellos gestionarán esta situación. Yo ahí ya veo una situación en la que pueden hacerla, pero obviamente...
¿Qué podría pasar aquí? No, o sea, digo, para que los fascistas van a comer tranquilos ahora, los aficionados, porque sí, aquí, bueno, aquí también en producción tenemos aquí que no ha almorzado desde que la noticia.
Lo veo pálido.
No ha tomado agua, no, pero ya hablando en serio. Sí, la tranquilidad de la gente, ¿qué es lo que podría pasar en beneficio?
Lo que yo vislumbro,
o debería de pasar.
Lo que yo vislumbro, que muchas veces ha sido difícil, es que los equipos de primera división digan, no vamos a programar el día lunes, como lo hacemos habitualmente, para la jornada del fin de semana. Nos vamos a tomar el tiempo y lo vamos a hacer el día martes. Le dan 24 horas a FAS para que pueda interponer un recurso.
¿Tiene suficiente lobby FAS?
No, yo te estoy hablando del escenario. No, porque dos cosas diferentes, fíjate. Claro, un escenario, ese es un posible escenario. Y luego viene lo que vos decís. FAS tiene esa solidaridad de los demás equipos o lobby para que puedan ayudarle a gestionar esta situación, porque
mira,
es la única
yo
forma.
Yo pienso que independientemente si lo tiene o no, en estas cosas se van a unir, porque todos los equipos están como con la cola pateada. Entonces, en ese sentido, no veo yo por qué. La cosa es que si se va a hacer serio, no pueden, pueden hoy hacer ese juego, porque ese juego está prohibido también ahí, porque es como una mentira, correcto, y eso lo dice en los artículos.
Es que lo que pasa es que si está,
tienen que tener inmediato, mucho cuidado.
No tendría ni por qué participar.
No, exacto, es que no tiene que jugar
procede la gestión
porque,
de esa 24
es que el tema
horas.
Es, lo tenés ahora la resolución, entonces ¿en qué momento va a interponer un recurso?
Imagínate ya con la resolución emitida ya no tendría por qué.
Mira, FAS lo que tiene que hacer es hoy correr y pagar, saldar hasta el último 5 de todos.
Así es.
Y ya con eso mandar que aquí, porque el banco te da...
Sí, vos tenés que tener documentado
el todo. El documentado como que has pagado y lo mandás. Y ya con esa prueba ya no tenés... Ya no va a haber problema. Podrías no jugar este partido, pero ya no el otro, porque te la volverían a reinstalar, ¿verdad?
El tema es que el procedimiento en términos de las reuniones de licenciamiento de clubes, como el otro caso, por ejemplo, el caso de Jocoro Santa Tecla, ¿cuál es lo que se daba a conocer que por qué no hay resolución en este momento? Porque la comisión disciplinaria en este momento...
Eso era por el técnico, por los plazos del técnico, no por las deudas, aunque sabemos que deben más que
no, por eso,
que pero no han ido los jugadores a presentar demandas, solo uno.
En ese caso fue el departamento jurídico el que pasó el informe a la comisión y esta resolvió la no programación de ese partido. Entonces, en ese sentido, a lo que voy yo, y que sí tengo que hacer la diferencia para no generar confusión, que esto es como consecuencia de la comisión de licenciamiento de clubes. El otro caso lo maneja la comisión disciplinaria a consecuencia de la comisión de competiciones, para diferenciar esos aspectos.
Son dos diferentes. Hay otro problema que viene también, porque en el partido Santa Tecla FAS tengo entendido que Frank Medrano estuvo en la banca o
estuvo
en la cancha.
Sí, pero ahí no hay problema, porque como él estaba parte del cuerpo técnico de reservas, un entrenador de reservas puede fungir en ese periodo de 30 días mientras resuelven con el entrenador principal de anterior, puede hacer las funciones de entrenador auxiliar en este caso, porque tiene ese carnet de reservista. Eso le,
o sea, se lo no vale. Lo habían separado.
Lo habían,
el contrato estaba vigente.
En este torneo lo habían puesto, lo habían bajado a la categoría de reservas. Estaba dentro del cuerpo técnico de reservas. Entonces ahí está esa salvedad.
Sí.
Entonces, pero ese es el escenario.
Los procesos de la comisión de licenciamiento dan los tiempos como para poder reinstalar la licencia, es decir,
inmediata. Es que fíjate que ese es el tema. Por ejemplo, ¿cuál es la excusa de la comisión disciplinaria de no resolver el tema de ese partido no programado entre Jocoro y Santa Tecla? Que como es una comisión ad honorem, se reúnen una vez por semana nada más. Entonces, uh-huh. Y como en la semana tienen otros temas de urgencia que tratar, ese tema puede esperar.
Pero ¿y esta?
Entonces, el tema es del licenciamiento de clubes. Tienen una reunión como...
extraordinaria, digamos.
Semanal. Imagínate, el tema es que... ¿En qué momento tendrían que convocarlos extraordinariamente? ¿Ahora mismo? Porque no sabes si FAS va a actuar ahora mismo.
No lo podés hacer hasta que FAS no demuestre.
No haya recursos. Y haya recursos.
Dan los tiempos, realmente dan los tiempos. O sea,
es que sabes lo que me pongo a pensar, porque siempre se ha hablado de FAS, que no sé si ustedes lo han escuchado y así se ha manejado muchas veces, como el dinero viene de fuera, se tarda por el tema del banco. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Ese pago express.
Mira, tú sabes que no es así.
Es que de hecho, por eso mismo te digo.
Tú haces una transferencia, yo he hecho. Es más, a los 10 minutos pero, ya está en la cuenta en Estados Unidos.
Pero lo que
Unidos.
Te digo, al final, eso pero, es lo que han dicho
hecho,
siempre, ¿no?
De hecho, en el comunicado que hace la federación, la excusa que FAS expone a través de la representante es que, como estábamos en periodo de vacaciones, no pudieron hacer la transferencia. Esa es la excusa que ponen. Que
pues sí, pero cual toda no la semana pasada no hemos estado ya de vacaciones.
Estoy completamente de acuerdo. No, estoy dando a conocer que esa es la excusa que ponen. Sí. Y la misma comisión de licenciamiento les dice: no es válido eso. No es válido.
En Estados Unidos trabajan. Uh-huh. O sea, el dinero viene de allá para acá. Y los bancos reciben el dinero el día que
totalmente.
Sea.
Por eso.
O sea,
es
no hay.
Solo les estoy explicando que eso es lo que da a conocer FAS y esa es la excusa que pone. Que la comisión de licenciamiento les dice: eso no es válido, ese recurso de.
Porque,
decir.
Elmer, y también, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente, incluso, imagínate cómo están todos, que dicen: esto es en represalia por el comunicado de AGM la semana pasada.
¿Sabes que ese tema lo que te da a entender ahí es que se tuvo que haber puesto más tacto en la relación Federación-AGM porque automáticamente sabías que uno de tus miembros estaba representado por esa empresa, entonces hay conflicto de intereses. Y se presta para ese debate de decir, bueno, o sea, tenés a un socio comercial y también a un afiliado bajo el mismo representante. Entonces, eso estamos hablando de lo que puede dar la discusión, el debate público.
Exacto.
Ahora, esto va como consecuencia de la comisión de licenciamiento de clubes.
Legal,
son aspectos bien separados y están detallados en ese
yo
sentido.
Yo quiero pensar que no es por eso. Yo quiero pensar que hoy
no,
sea.
Yo igual no, no creo que vaya.
Están
por ahí
bien
tampoco.
Detallados. Mira, en la resolución los tiempos y los recursos.
Así y que, no es por eso. Es que los jugadores de FAI presentaron como debía ser la demanda. Ahí no hay dónde.
¿Y sabe qué?
Es más,
dice 19 de febrero, incluso. Antes de los.
Si no tomar acción el comité, entonces fuera la inversa. Uh-huh. No lo hace por favorecerlo.
Exacto.
Por eso. Y eso tampoco es correcto.
Sí, y sabe que yo creo que en ese punto también la federación ha sido congruente con el hecho de decir. Muchas veces hemos escuchado al presidente de la comisión decir que lo que pasa es que nosotros lo que queremos es que los jugadores actúen y vayan a las instancias y que no estén con comunicados y comunicados. Si ellos van a las instancias, nosotros vamos a responder. Hoy esto es congruente, ¿no? Hoy es congruente todo con el hecho de que los jugadores y el cuerpo técnico han ido a las instancias competentes en momentos oportunos y que de inmediato la federación, ante tal denuncia, ha tomado carta. Yo quiero pensar que las cosas se han hecho en orden finalmente y que esto va a ser un modelo a seguir por parte de todos los equipos.
Sin duda. Bueno, estaremos atentos. Lógicamente, pueden surgir muchas cosas en las próximas horas. Ustedes también atentos a las redes sociales de los ex del fútbol, que ahí estaremos comunicando minuto a minuto si sucede algo en el transcurso de la tarde. Vamos a tener que hacer una pausa y al regresar hablaremos de fútbol. ¿Era necesario?
Sí, sigamos hablando de esto, ya no hablemos de los partidos.
Todavía hay un temita más que ahí le voy a preguntar con respecto al tema administrativo. Pero bien, al regresar pues hablaremos de los partidos y recuerden que mamá consentida con Almacenes Tropigas, ganate una de las 6 cenas para mamá y celebrar en familia. Participa por tus compras desde $349 y hay doble oportunidad al comprar al crédito. Almacenes Tropías. Ya volvemos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de 2 carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de 2 carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Seguimos en Los Ex del Fútbol a través de Sonora. Y ahí está el WhatsApp para que nos mande mensaje. 7283-2568. Y ahí queremos leerlos, queremos saber qué opinan acerca de todo esto.
Mándenme saludos también.
Sí, todo este rollo del FAI. Le mandan saludos de paso a Manuel del partido que vivimos el sábado pasado en el Estadio Cuscatlán. Pero antes de pasar a ese, rápidamente, era casi una crónica anunciada, ¿no? Esa goleada de FA sobre Santa Tecla. Santa Tecla, ya nos dimos cuenta que del cambio.
Ya, no, 7 goles en contra, solo 1 a favor, 0 puntos, 6 puntos perdidos.
Imagínate que el equipo tiene 23 goles en contra, güey. Llevaba 16 hace 2. O sea, lo que estábamos hablando de que por lo menos se estaba manteniendo en un equipo que era tan goleado y ahora resulta ser que es el segundo equipo más goleado después de Jocoro, o sea, en 2 fechas nada más. No, 7 goles.
No hay norte en el equipo, ¿no? Me refiero a nivel administrativo, se han tomado decisiones y decisiones que van encaminadas a no tener un norte.
Tú escuchas las declaraciones de Frank Medrano, es como las mismas que dio el jugador, Andrés, que tienen fe, que están unidos. ¿De qué les sirve si están perdiendo todos los partidos? Es que no es eso, es falta de experiencia. Estos partidos los necesitan gente con experiencia. Santa Tecla no la tiene ni en su plantel y ahora ni en su cuerpo técnico, pues es un técnico sin experiencia, con un gran futuro, primero Dios, y un potencial, pero en este momento no.
No, la verdad es que sí es lamentable. Yo voy a full con el hecho de que Santa Tecla tomó decisiones en momentos inoportunos. Para eso, la verdad es que mejor haberse quedado con Fran desde un principio, ¿no?
Ajá.
Sí. Pero si yo lo quito y después lo traigo, es dar total indicio de que el equipo no tiene un solo rumbo, que está mal.
Elmer, ¿algo que agregar para
este partido? No, tal vez solo relacionado que ya que estamos hablando del partido de FAS Santa Tecla y lo que quedaba en el primer bloque, el tema de qué puede suceder. El artículo 9 en relación a la sede, quórum y sesiones habla de que el comité de licencia estará válidamente constituido cuando estén presentes al menos 3 de sus miembros y se reunirán cada vez que sea convocado por su presidente. Así que en ese sentido, cuando sea convocado por la federación o bien cuando el cumplimiento de sus fines lo amerite. Así que pudieran reunirse extraordinariamente ahora, por ejemplo, hoy, mañana por la mañana, en la medida que obviamente se hagan las gestiones, los recursos y todo lo demás.
Bueno, muy bien, ahí está el resultado entonces, 5-1, goleada. A mí lo que más me llama la atención de este partido es que metió gol Chaverra, ¿no? Sí, la verdad también, creo que es lo más relevante.
Y el otro, el otro colombiano, ¿cómo me llama?
Arboleda.
No.
Jairo Molina también. Sí, Molina, que metieron gol los extranjeros, ahí vinieron haciendo goles. Para mí lo más relevante.
Chaverra de rebote, casi que se va a un costado.
Imagínate, para verlos hacer gol tuvo que llegar este partido con Santa Tecla.
No, sí. Ojalá encuentren camino porque sí la ha pasado mal en extranjero.
Sí, sin duda alguna. Bueno, un mini paréntesis, acaban de confirmar, Barton va a pitar el partido de Monterrey, Inter Miami, árbitro principal. Barton, ya también todo el equipo salvadoreño, dice que lo vamos a analizar el jueves.
En Monterrey, ¿no?
En Monterrey, sí. Así que segunda vez que pinta el Inter este año, Barton.
En este año, sí.
Pintó acá
Creo que es como cuarta o quinta vez que le arbitra a Messi, ya le arbitró a nivel de selección de Argentina.
Así que bueno, pasamos al otro partido, Estadio Cuscatlán. Se frotan las manos por acá. Un partido interesante, 1-0. Al final se...
Voy a ir al baño.
Sí, dale, no hay ningún problema. Ahorita ponemos acá en YouTube, para los que están ahí en radio no se van a dar cuenta y te levantás, pero en YouTube sí. Buen marco de público también, hay que decirlo. Sí. Me encantó ver, ya vamos a hablar también el estadio municipal limeño estaba abarrotado, también el estadio de Cuscatlán con un buen marco de público. Y Alianza en contra de Luis Ángel Firpo. Al final sacó el resultado del cuadro álbum, un resultado que le viene bien. Y empatan en la cima con 28 puntos.
Y mira, un partido creo yo donde Alianza demostró que es más equipo que Firpo y posiblemente más equipo que el resto de equipos de la primera división en este momento, ¿verdad? Tú ves en su juego, es el manejo del partido. La verdad que en términos generales, Alianza fue bastante mejor que Firpo y con más recursos, porque tiene una plantilla mucho más amplia que Firpo. Y nada, yo creo que dejó en que plasmó eso, pues no es que dejó en evidencia a Firpo, porque Firpo con menos recursos está ahí empatado en primer lugar, ¿verdad? Por el gol de Veraje, y si tú te das cuenta la gran diferencia defensiva entre los goles que ha recibido, por eso es que yo no entiendo cómo los equipos no se preocupan por tener buenas defensas, es que ahí comenzás a armar un equipo. Y ese es el problema de Firpo, ¿verdad? A nivel defensivo, sobre todo en los partidos primeros del campeonato, cuando no habían cambiado a los jugadores que cambiaron ahora. Pero en términos generales, mira, Firpo lo que para mí me demostró es que Firpo, si sus 11 jugadores titulares, que son los que tiene, juegan bien, es un equipo peligroso porque... no se asusta, le gusta tener la pelota, busca hacer jugadas. Pero cuando tus jugadores titulares no andan bien, entonces vas a sufrir. Y en el partido del sábado, por ejemplo, Jamal Williams no apareció para nada. Esos son los partidos donde un jugador de esa, entre comillas, calidad tiene que salir y demostrarse y luchar, pero él desapareció totalmente, posiblemente en los últimos minutos, alguna que otra cosita, pero todo el partido nada. Y lo otro que yo siento, pero yo no soy ahí el técnico, es que cuando tú atrasas a Carlos Ortiz, le restas el potencial ofensivo que él tiene, que es bastante, porque no solo es de borda, sino que también tiene gol. Pero al tenerlo como lateral, entonces le restas a Firpo esa capacidad. Entonces, tener dos jugadores importantes que no anduvieron en su en su mejor versión, entonces ahí es donde tú ves que Firpo sufre. Y Alianza, dentro de todo, la pasó bien, porque si tú ves en las cantidades de ocasiones claras, yo creo que Alianza las tuvo más en el primer tiempo. Sebastián Julio tuvo 2-3 clarísimas, el mano a mano con el portero, pero después al final se reivindica con el gol, porque hace bien el pase. Él entiende que si cabecea no iba a cabezar fuerte, entonces el portero la pudo haber agarrado, entonces él gira para pasársela donde estaba el Huevo Rodríguez, y efectivamente el chute, y agarra mal parada a la defensa con el chute que hace, y al portero, y anota el gol de la victoria. Así que una buena victoria para Alianza, que más allá del 1-0 demuestra y da confianza a su afición, que cuando quiere puede, porque cuando no quiere pasa lo que pasó con Once Deportivo, que fue un partido desastroso y terminó perdiendo 3-1. Pero cuando se pone las pilas y el overall del equipo campeón, el equipo dominante en los torneos pasados, entonces es distinto. Y
es un equipo muy, muy bien
estructurado. Y el sábado demostró eso.
Sí, sí, sí. Yo creo que Alianza definitivamente demostró que es un equipo muy bien estructurado, que frente a un Firpo que sí, es verdad, ha ido creciendo, ha ido mejorando, que hoy la diferencia es de un gol. Creo que para poder competir para un título o algo importante, este es el partido parámetro, ¿no? Estos son los partidos que te dicen si estás en capacidad para poder competir o no, o qué tanto tenés que mejorar para poder competir en las instancias finales. Creo que cuando hablo de que un equipo mucho mejor estructurado, mucho más compacto Alianza, con mucho más años, con mejores decisiones, con mejor portafolio de jugadores, Alianza gana muchísimo desde la plantilla. Por ejemplo, la decisión de colocar a Jonathan Jiménez como lateral por derecho creo que fue fundamental. Creo que durante 75-80 minutos de partido, el mano a mano con Jamal Williams, ese uno contra uno, sin lugar a duda Jonathan Jiménez lo ganó. Como bien decía Lisandro, no es hasta el final del partido que Jamal Williams logra superar, que obviamente es un excelente regateador y logra superar un par de veces, sin embargo su último pase no fue el más certero. Estos eran los dibujos tácticos de los equipos, un 4-1-4-1 o un 4-3-3 de Alianza, para todos aquellos que nos acompañan a través de un dispositivo móvil. Más allá de lo que ya hablamos de plantilla, quiero más o menos explicar qué es lo que sucedía en cancha y por qué Alianza fue un equipo muy de mucho más oficio que Luis Ángel Firpo. El 4-4-2 de Firpo, que se convertía muchas veces, y lo vamos a ver en la siguiente animación, cuando Firpo por ejemplo salía con balón, por ejemplo aquí Hernández es quien tiene la pelota en esta animación, y cuando Firpo se transformaba en lo siguiente, cuando tenía la pelota Firpo se transformaba en esto, en un equipo muy partido. Víctor García tomaba zona de interior, Guillermo Silva tomaba zona de interior, Jamal Williams abierto por izquierda en su mano a mano con Jonathan Jiménez, y Carlos Ortiz progresaba. La progresión tanto de Carlos Ortiz hacia la línea de volantes como también la de Guillermo Silva hacía que esto te seduce, inevitablemente te seduce para que ya sea Mario Martínez, Alberto Enríquez, peloteen mucho, ¿no? Más aún en el segundo tiempo, cuando la sustitución, si tú tenés a un delantero como Matuzao, con un 1.90 y tantos de estatura, te seduce a lanzarle la pelota para que pueda, para tener un juego mucho más directo. Y creo que en ese apartado Firpo se vio seducido en este caso para hacer eso, para que cuando saltaba la presión Alianza, venía mucho un juego directo. Y en el juego directo Mario Jacobo y Henry Romero estuvieron bien siempre, pero como siempre lo he mencionado, ¿cómo quedaba Firpo en este caso, ¿no? En el juego directo, si nos fijamos en media cancha, Brian Martínez estaba solo en media cancha para la segunda pelota. No es tan importante la primera, sino la segunda pelota. Y ahí es donde, a partir de que la pelota, luego de la primera pelota, Narciso recibía la segunda pelota, se convertía en un 3-1 en media cancha. Alianza siempre con sus líneas mucho más compactas, Firpo muy partido, si te fijas, esto lo vemos aquí en el Tactical Pad y es lo que se veía en cancha, la espalda de Brian Martínez, de contención de Firpo, sucedía un 3 contra 1 que por lo general lo hacían ir de un lado a otro a Brian Martínez para marcar, y la transición a defensa de Firpo no necesariamente era la más oportuna o a tiempo como para competir por recuperar la pelota. Creo que eso le hizo a Alianza tener y tener la pelota. Firpo no compitió en una tenencia de pelota. No vimos llegadas al arco rival que sean producto de una posesión larga, etcétera. No, más bien producto de un juego directo, cosa que sí habíamos visto contra FAS, pero era porque la segunda pelota la recuperaba bien Firpo, y en eso creo que es el detalle que tiene que tener cuidado Firpo en el tema de cómo ganar la segunda pelota para competir en posesión. Alianza ganó el partido de la posesión en una zona de la cancha, en una zona medular que iba a ser importante para controlar el partido. Yo se lo decía de hecho a Lisandro antes, el viernes que nos íbamos del programa, y le decía: si Alianza se defiende con la pelota en los pies, es difícil quitársele, difícil competirle. Y eso hizo Alianza. Alianza se defendió con pelota en los pies, no se replegó. Su apartado de goles en contra en el torneo no necesariamente es debido a que tiene grandes defensas. Hay que confirmarlo, el momento de Romero, el momento de Jacobo, el espectacular momento de Jonathan Jiménez también. Pero también pasa porque con la tenencia de pelota sigue siendo dificilísimo competirle a Alianza. Si vos querés pelearle ese partido a Alianza, sigue siendo difícil ganarle el apartado de la posición de pelota.
Bueno, definitivamente ahí es donde Alianza tiene su mayor flujo también de juego y le da la oportunidad también. Vimos que la diferencia cuando está Monterrosa es otra cosa también.
Totalmente.
Un equipo diferente, no digo que el Machito ya tuvo su oportunidad, pero Monterrosa también tuvo varias oportunidades, Mercado también, la velocidad que... Ese es de los cambios que hablábamos el viernes, ¿no? De cómo iba a salir y quiénes llegaban. Elmer, ¿tus conclusiones del partido?
Mira, agregar el hecho de que la importancia que marca cuando tenés un árbitro o un equipo arbitral que va enfocado y claro en lo que va a hacer. Si recuerdan, alrededor del minuto 3, la primera jugada entre Yomal William y Ángelo, el 7 de Alianza, se termina sujetando y todo lo demás. El árbitro llega, le llama la atención, habla con Yomal, y a partir de eso creo que los jugadores entienden que tienen que dedicarse a jugar. Eso también contribuyó, además del hecho de que de todo lo que ya describieron, lo que generó Alianza y Firpo. Agregar el hecho de que escuchás a Gabriel Álvarez en el discurso, bueno, lo escuchamos nosotros aquí, tuvimos la entrevista, y esta pospartido a Alianza Firpo, y dice que bueno, que Alianza le ganó bien, que tienen mucho que mejorar. Y yo creo que en términos de fútbol nunca es un buen momento para perder, pero si hay que elegir un momento para Firpo, creo yo que es este partido frente a Alianza, porque escuchando a Gabriel y cómo ha venido trabajando, creo que el equipo puede crecer de aquí a la parte más importante, que es la los cuartos de final del torneo, que creo yo que ahí son duelos directos, que seguro se pueden volver a enfrentar un Alianza Firpo a doble partido, y seguro Firpo puede aprender y trabajar mucho todos los defectos, porque es un Firpo que frente a FAS no tuvo presión alta. FAS creo que lo dejó jugar cómodo y Firpo pudo jugar a uno o dos toques. Ahora frente a Alianza, a Firpo le tocó hacer algo que no hizo en el partido pasado, en el que se sintió muy cómodo, que es hacer mucha labor de marca. Por lo que decía Manuel, le costó muchas veces tener la pelota, y Alianza tiene esa virtud de que le podía jugar de primera, cambio de juego, posesión, abrirle la cancha. Entonces tuvo mucho trabajo del que usualmente Firpo no hace, que es la labor defensiva frente a los rivales que ha enfrentado, porque generalmente Firpo es el que tiene la iniciativa y tiene el balón, y seguro a partir de eso tiene mucho por lo que puede trabajar el equipo y prepararse de cara, insisto, a la parte más importante. Obviamente está el elemento que decía Gabriel, que Firpo aspira a estar ahí en un torneo internacional, que eso implica que en los siguientes partidos tiene que aspirar a ir sumando de a tres.
Bueno, muy bien, dejamos el análisis acá. Igual vamos a ir tocando los partidos, porque tenemos semana corta, ¿no? Y mañana también hay Champions League. Pero bueno, eso lo vamos viendo. También otro partido interesante era el de Club Deportivo Águila en contra de Municipal Limeño, que jugaba en casa Municipal Limeño. Muy buen marco de público y Águila logra un triunfo importante también. Sí. Municipal Limeño ya dos partidos consecutivos perdiendo en la jornada 13 y jornada 15. ¿Por qué digo esta? Porque se jugó, recordemos, antes la jornada 14 que la 13, aunque parezca irrelevante, pero no. Entonces, los dos partidos en casa los ha perdido ante el Once Deportivo y ahora contra Club Deportivo Águila por el mismo marcador.
Hablábamos que Águila está poco a poco recuperando, por lo menos su racha de resultados es muy buena en los últimos partidos, de los últimos 5 partidos pues no ha perdido, y que este iba a ser una oportunidad para que nuevamente consolidara lo que ya ha venido haciendo en los últimos encuentros. Es un muy buen resultado, más allá de que, a ver, yo no quiero que abaratemos el sacar resultados en Santa Rosa de Lima por el buen resultado que obtuvo Once Deportivo, ¿no? En la ocasión anterior. No es fácil este resultado, y es un muy buen resultado para Águila, más aún si a eso le sumamos que defensivamente lo hizo muy bien. Hay que poner atención, más bien creo que la gente de Limeño tiene que poner atención en qué está haciendo, qué se está haciendo como local. No está sacando buenos resultados en las últimas jornadas, cuando en la primera vuelta fue sin lugar a dudas su principal característica. El haber estado tanto tiempo en primera división, en primera posición de la tabla, obedecía a que como local era muy fuerte.
Sí, pero es que mira, Manuel, ¿a qué equipos le ganó de local? Es que hay que ver los rivales contra los que jugás. Ya mencionábamos nosotros que todas las salidas que hizo contra los equipos llamados grandes los perdió todos. Ahora comienza la segunda vuelta y va a Once Deportivo, que no es de los grandes, pero ha sido uno de los equipos más estables y le gana. Va Águila y le gana. Entonces el problema con Municipal Limeño es que es como una burbuja. Ya se reventó. Ahora no sabemos si el poquito aire que le queda le va a alcanzar o no. Yo pienso que no, porque no tiene un plantel equilibrado. Además, su juego, no sé, todavía no termina como de hilvanar. Y en ese sentido, equipos como Águila, equipos como Alianza y el mismo Firpo, creo yo que le pueden sacar ventaja, porque dentro de todo, el Firpo lo siento un poquito más homogéneo como equipo, más compacto que el mismo Limeño. Entonces la va a tener difícil Municipal Limeño.
Confirmando lo que usted decía, Limeño, ¿a qué tipo de rivales le ganó?
Así es, que ese es el punto.
En la jornada 1 le gana 1-0 a Santa Tecla. En la jornada 3 le gana 5-0 a Platense. En la jornada 5 le gana 2-1 a Dragón. En la jornada, y luego tenemos que ir a la jornada 9 para ganarle 3-0 a Fuerte San Francisco, y luego a Jocoro en la jornada 10, 1-0.
Sí, solo totalmente de acuerdo, la media con tabla para abajo. Entonces, es que ahí es donde se engañan y se sienten, pero no, tú tienes que ser más, no sé,
amplio
de análisis para. Porque cuando tú con tiempo haces un análisis y detectas una situación, puedes corregir, ¿verdad? Y decir, bueno, no nos engañemos, ¿no? Pero si tú no lo haces, entonces te engañas y andas eufórico.
Somos
cuando
líderes.
De repente vienen y te caen las derrotas y ya no puedes reaccionar.
Bueno, así las cosas con Municipal Limeño, cayó en casa, buen triunfo para el Club Deportivo Águila. Profe Elmer, así brevemente, porque casi se nos acaba el tiempo. Tipo como cuando ya nos dan el tiempo extra, ¿no? Y usted decide, bueno, ya se perdieron 3 minutos, nos quedan 3, tal cual. Polémica arbitral en el partido de Dragón, que ganó a Platense 2-1.
Sí, un partido que creo yo que en términos de intensidad de juego no tiene mayores situaciones, un partido muy tranquilo, pero tiene unas situaciones que marcan un punto de diferencia en lo que pudo haber sido el resultado, y estoy hablando que el partido para mí se define en los primeros 5 minutos, y cuando hablo que se define, hago referencia a que hay 2 sujeciones, hay un saque de esquina, y cuando se ejecuta ese saque de esquina, balón en juego, el jugador número 29 de Dragón sujeta al jugador 27 Arizala de Platense, el árbitro no se percata, ni sus asistentes. Va un nuevo saque de esquina, esa sujeción se debió haber marcado como penal, hay un nuevo saque de esquina, hay otra sujeción de este jugador, siempre el número 29, sobre el jugador número 2 de Platense, Xavi García, que se debió haber marcado como penal. El árbitro no se percata, tampoco sus asistentes. Posteriormente, en otra renovación de juego, el jugador número 9 de Platense, Gerson Tobar, le pega una regañada al árbitro que pareciese que se invirtieron los papeles ahí. Y ahí me dio a entender que el árbitro no estaba en el partido. Esas situaciones marcan un punto de inflexión, porque estás hablando que al menos una posibilidad clara de Platense de anotar un gol. Un penal no es en automático gol, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Si no, recordemos aquel Metapán Santa Tecla, en la que termina fallando Metapán en el último momento y se lleva el partido Santa Tecla. Luego, pues, al minuto 12 anota a Dragón con una jugada muy bien elaborada. Dragón ya había dado avisos de ese partido. Al minuto 23 hay otra situación de penal. Ya había sido amonestado Arizala en ese momento por una situación de una acción de sujeción. El penal que marca el árbitro, discutible la situación. Dentro de eso, más allá de si esa situación es sancionable como mano o no, es que el balón va afuera de dirección a meta. Quiero entender que el árbitro piensa que el balón va a la portería, además de que sanciona el penal, que es discutible, debatible. Expulsa al jugador de Platense y Platense se queda con un jugador menos. Además de que antes de en esa acción había habido una mano que debió haber sido sancionada, que hubiese cambiado la dinámica de la jugada. Luego eso lleva a expulsión del auxiliar técnico y entrenador, te estoy hablando, en los primeros 35 minutos del partido.
O sea que en pocas palabras fue desastroso el arbitraje. Y es una lástima, porque es uno de los árbitros que hasta este partido yo veía que iba por buen camino, ¿verdad? Pero hoy sí se perdió totalmente. Ahora, porque ese penalti de Arizala, discúlpenme, no es penalti.
Ahora, ¿sabe qué es lo más importante? Creo yo que Manuel sabe que una mala tarde cualquiera la puede tener. Lo más importante, ojalá el contexto de apoyo, la parte administrativa y técnica, hagan una revisión del partido, de qué elementos estuvieron fallando, y que retome el buen camino en términos de la parte de arbitraje, ¿verdad? Obviamente hay elementos que podemos discutir en el segundo tiempo. Para terminar, se debieron de haber ido al menos dos jugadores de Dragón expulsados al minuto 90 más 3, cuando se ha expulsado Xavi García, y al minuto 53 otra sujeción del jugador 29, que se dio cuenta que el árbitro no estaba sancionando las sujeciones, y estamos hablando que un partido que pudo ser completamente diferente. Obviamente yo destaco, el hecho de que Dragón, un equipo ordenado, con Elmer Bonilla, el jugador número 15, que mantuvo el equilibrio, supo generar los espacios, aprovechó las oportunidades, que no tienen nada que ver el equipo de Dragón con los errores arbitrales que termina afectando a Platense, y saca provecho con un partido 2-0.
Recomendación para el árbitro, que vea todo, porque lo televisaron, y que vea 2-3 veces solito y que analice él todas sus acciones, porque es un árbitro joven con un gran futuro.
Perfecto, bueno, estamos llegando ya a la 1:00 p.m. Otro resultado también del día de ayer, el Once Deportivo logró un triunfo, ahí va, sin mucho foco, pero va sumando de a 3. Le ganó a Metapán, un partido medio soso, le voy a decir, muy soso, sin el medio.
Donde si recordás, Kevin, vos que estuviste ahí en el partido, en la transmisión, una situación al minuto 4 del jugador número 5 de Once Deportivo,
de que
había
sido
tarjeta roja.
Son de esos partidos para dormir bien rico.
Que te arruyen.
No, incluso había reclamos del técnico, porque había una tarjeta amarilla al primer minuto, pues se le fue con todo. Y no importa si es el primer minuto, 2 segundos.
14 segundos, creo que es récord esa tarjeta amarilla. 14 segundos,
pero sí le fue con todo. Bueno, agradecerles a los que han estado pendientes, a los que han estado en sintonía a través de YouTube, a través de Sonora y nuestro canal. Y el Fuerte San Francisco le ganó a Jocoro, le sigue poniendo clavitos en el ataúd, pero se niega el Jocoro, por lo menos.
Santa Tecla lo niega.
Santa Tecla es el que le está dando. Y Santa Tecla llega y se lo quita. Sí, el clavito ese. Bueno, muchas gracias a todos, equipo de producción también. Nos encontramos mañana con la previa de la Champions y otros temas más que vayan surgiendo. Por supuesto, la resolución del Club Deportivo FAS. Saludos.
Mamá es la más consentida con Almacenes Tropigás. Celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán, que ya por tus depósitos de $200 en adelante participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras